Bien, hablaremos del bandolero José Pacheco. Es un bandolero andaluz. Nacido en Córdoba la Sultana, en 1837. Antes de contar algunas de sus aventuras, digamos que José era zapatero. Tenía un local en la calleja del Toril. La marcha de ese negocio era buena, disponía incluso de un par de ayudantes y un aprendiz que lo reemplazaban durante sus ausencias, ausencias motivadas por dos fuertes aficiones que tenía nuestro amigo José. La primera eran las corridas de toros y la segunda las riñas de gallos. En cuanto a los toros, Pacheco solía hacer alarde de la estrecha amistad que lo unía a un ídolo de la ciudad, el cordobés Bocanegra, un torero célebre de aquel entonces. Y en cuanto a las riñas de gallos, Pacheco tenía en su taller unos jaulones en los que encerraba tres gallos que todas las mañanas sacaba de sus encierros para pasearlos durante un rato, porque él decía que de ese modo los mantenía en forma. Un día José Pacheco regresó a su taller y encontró vacío el jaulón que guardaba el mejor de sus gallos. José corrió desesperado hasta la plaza de la corredera para preguntar si habían visto pasar a su gallo. Y nadie le contestó, entonces se enojó. Como cualquiera que haya sido víctima del robo de su gallo preferido y que luego, después de indagar en la plaza, haya advertido la poca colaboración de los interrogados. ¿Qué hace uno ante un caso como ese? Pues toma un arma, que es lo que hizo José Pacheco. Tomó un arma y fue a la plaza a pedir nuevamente información, pero esta vez ayudado por un trabuco naranjero. Un vendedor aterrorizado por el trabuco, seguramente, confesó haber escuchado algo acerca del robo y dijo que sospechaba de determinado hombre. Le habrá dicho el nombre del tipo, porque decir uno sospecho de determinado hombre es no decir nada. Le habrá dicho sospecho de fulano. Muy bien, Pacheco fue a buscar a fulano y lo liquidó. Y ese fue su primer crimen. Liquidó al sospechoso de haber robado su gallo, desde luego. Pero claro, después de cometer el crimen se asustó de las consecuencias que aquel crimen pudiera acarrearle. Y entonces fue hasta la casa del torero Bocanegra, su amigo, y le contó lo que había pasado. Mirá Bocanegra, lo hice sonar a uno. Como Pacheco no quería entregarse, que es lo que le dijo el torero, dijo, anda, entregate, Pacheco. Pacheco dijo, no, pienso entregarme. Entonces el torero Bocanegra le regaló su caballo, un caballo maravilloso, del cual estaba muy orgulloso el torero. Pero se lo regaló a Pacheco para que pudiera rajar. Y Pacheco rajó nomás a caballo. Vadeó el río Guadalquivir, llegó al campo, anduvo por las localidades de Montilla, Cabra, Lucena, pidió limosna y después se cansó y empezó a robar. Las víctimas de aquel robo se quejaron a las autoridades y las autoridades pusieron precio a su cabeza. Buscado, fulano tal, tanta guita. Pacheco, desde luego, andaba por ahí, escondido. Pero extrañaba mucho la ciudad de Córdoba. Cada tanto le mandaba mensajes al torero Bocanegra y en esos mensajes contaba su deseo enorme de regresar a Córdoba. Bocanegra le sugirió que aprovechara las sombras de la noche para visitarlo. Dijo, venga a visitarme, Pacheco, pero a la noche. Y entonces empezaron unas incursiones nocturnas de Pacheco a su ciudad. Parece que junto con el torero, iban a una taberna. Y dice también que algunos vigilantes sabían que Pacheco andaba por ahí, pero como estaba con el torero, no lo molestaba. Por esos tiempos, Bocanegra tenía en la ciudad más prestigio que la misma reina. La reina era Isabel II de España. Esos encuentros nocturnos duraban hasta el amanecer y después Pacheco se retiraba al campo. Cuentan que su apariencia era la de un hombre elegante, preparado para ir a un baile de salón. Ajá, me lo imagino. La verdad es que las noches no le alcanzaban a José Pacheco, porque tenía mucha nostalgia de su ciudad y quería quedarse siempre allí. Pero no encontraba el modo de redimirse, era buscado por un crimen y por numerosos robos, etcétera, etcétera. Pero pronto se le presentó una oportunidad. En España se estaba produciendo una revolución que llevó el nombre de Gloriosa. Allá por 1868, varios generales se oponían a la reina Isabel II. Eran liberales. Liberales, o lo que en ese tiempo se llamaba liberales, ¿no? Que sí eran liberales. Ahí estaban, por ejemplo, Francisco Serrano o Juan Prim, que querían una república o en todo caso una monarquía constitucional. José Pacheco pensó lo siguiente, dice, si la reina es derrocada y la legalidad pasa a manos de aquellos que lucharon para derrocarla, a lo mejor yo puedo colarme entre los revolucionarios y volver. Así que lo mejor que puedo hacer es participar de esta revolución y si gana, ¿quién me va a venir a decir, usted que afanaba, qué sé yo? Son palabras mías. No sé si habrá usado allá al echar sus cuentas entre sí estas mismas palabras el bandolero. José tenía un hermano al que veía poco. Se llamaba Pablo y era un tipo muy violento. Le decían Pablo el peor.
El peor.
Y estaba justamente luchando en Córdoba del lado de los generales liberales que se oponían a Isabel. Y entonces José, cuando se enteró que el hermano estaba metido en esa revolución, decidió unirse a través de él a la lucha de la Revolución Gloriosa. Desplegó por las localidades de la Campiña una especie de leva particular y reunió una banda de 300 ñatos, un poquitín mercenarios, que se ofrecieron a engrosar la tropa rebelde de los liberales. Acerca de este reclutamiento que había logrado, José envió informes a su hermano. Tengo 300 ñatos, le dijo. Le anunció que pronto se haría presente en Córdoba con el decidido propósito de enfrentarse contra el general Novaliches, que llegaba desde Madrid con la pretensión de sofocar la rebelión cordobesa contra la reina. Dice, me voy a presentar en Córdoba con los 300 ñatos, etcétera. Pablo el Peor, emocionado por la actitud de su hermano, anunció por todas partes que estaba pronta la llegada de José al frente de un escuadrón de voluntarios. La llegada estaba planeada para el 22 de septiembre de 1868. La difusión de Pablo el Peor resultó eficaz. En la fecha anunciada, grandes grupos de cordobeses esperaron a José Pacheco como si aguardaran el paso de una procesión. Y José Pacheco empezó su regreso. Llegó en formación al frente de sus hombres. Cuentan que la gente le gritaba, ¡viva el general Pacheco! Y que él saludaba al estilo militar a quienes lo aclamaban. El escuadrón empezó a marchar hacia la plaza, pero en la calle que conducía a la plaza estaba el cuartel del regimiento de cazadores de Simancas, cuyo coronel, muy leal a la reina, ordenó a un soldado que al paso de Pacheco le disparara para matarlo. Y eso fue lo que sucedió. El soldado le disparó y lo mató. El regreso de Pacheco duró 10 minutos. Cayó muerto en un lugar en el que luego se levantó una estatua, pero dedicada a Góngora. (Risa) La gente se asustó, no de la estatua de Góngora, que todavía no estaba, sino se asustó de verlo ahí, ver que lo habían matado, y salió rajando. Y el resto de los rebeldes también. El caballo que montaba Pacheco, aquel caballo que le había sido regalado por el torero Bocanegra, caballo que había sido el orgullo del matador, se espantó con el tiro. Y marchó directamente a la casa del torero, ya se sabe cómo son los caballos, que marchan siempre hacia la querencia. Y al día siguiente el caballo fue secuestrado por la justicia. Bocanegra insistió en que le pertenecía, pero nada. Fue sacado en venta pública, no hubo postores, y fue adjudicado al Ayuntamiento de Córdoba, que lo utilizó para engancharlo en uno de los carros que se usaban para juntar la basura. Digo, por si... no tiene mucho que ver con la historia esto. Y tiempo más tarde, la Revolución Gloriosa fue gloriosa, pero porque triunfó. La reina Isabel, como sabemos, marchó al exilio, pero esa es otra historia. La historia del bandolero Pacheco terminó ahí, no lejos de la plaza. Lo mataron de un tiro, lo mataron. Aquellos que visiten Córdoba podrán preguntar por la estatua de Góngora, y mirando a Góngora se acordarán de José Pacheco. Suele suceder que mirando a A uno se acuerde de B, que mirando la estatua de X uno se acuerde de Y. Puede suceder también, hay gente que va a Córdoba, ve la estatua de Góngora y no se acuerda no solo de José Pacheco, sino de nadie, ni siquiera de Góngora, de quien no han oído hablar en absoluto, y siguen de largo a buscar un McDonald's. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
A Bocanegra, en primer lugar.
Al torero Bocanegra.
Porque vio de amigos que solo dan consejos, está lleno. Pero este dio consejos, no le dieron bolilla y le regaló el mejor de sus caballos. Sí. Estaba buscado y lo recibía.
Y le iba a aguantar a la noche cuando el tipo volvía escondido, a que le contara giladas toda la noche.
Sí, señor, ese es el buen...
hay que ser muy amigo de un tipo para aguantarlo toda la noche.
Por eso, digo, se merece la dedicatoria.
Sí, sí, pobre Bocanegra.
Y a los dos pobres animales también de este zapatero de venido delincuente, Alejandro, porque el gallo batalla, el nunca más se supo nada.
Nunca se supo nada.
Y el noble caballo que terminó...
Y es que los ayudantes de la zapatería, que se quedaron sin laburo. Porque este era zapatero.
Claro.
Sí. Así que fuimos a la discoteca y nos dieron Giuseppe el zapatero, José el zapatero, después de todo, en la clásica interpretación de Carlos Gardel. Adelante.
Se pasa todo el día, Giuseppe el zapatero, alegre remedón, masticando el tocano para el par de economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, así pasa la vida contento y bonachón. Ay, si tuviera hijo, tu madrecita buena, el recuerdo la pena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta. El vestíbulo arreglado, consultó yo con confort. Etique, tuque, taque, don Giuseppe trabaja. Hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. una chica chuquetaje. Ha vuelto Don Giuseppe, otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Ha cantado Carlos Gardel, Giuseppe el zapatero.